La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Regresan colectivos de búsqueda al narco Rancho Izaguirre en Teuchitlán. Emite Derechos Humanos recomendación al gobierno de Tonalá por la muerte de un niño tras la caída de un árbol en San Gaspar de las Flores. Gira la Interpol ficha roja para capturar al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Investigan incendio en la refinería de Dos Bocas, aún ignoran las causas del percance. Con información en materia de meteorología, le platico que este viernes se pronostica lluvia en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Jalisco con clima caluroso, Guadalajara amaneció a 13 grados, se pronostica una máxima de 31, cielo soleado y tarde cálida. El sol se ocultará a las 19 horas con 10 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 29 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. También podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. Luis Durán en los controles de audio y en este micrófono. Les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio para conocer a detalle la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada. El cierre de semana es viernes 10 de abril. Nos da mucho gusto recibirle en este espacio y desde este micrófono deseo que sea el arranque de un excelente fin de semana, que tenga la posibilidad de concluir con sus pendientes correspondientes a esta jornada, que no deje de lado sus actividades físicas y deportivas y que tenga, por supuesto, la posibilidad de descansar, de relajarse, de disfrutar y de pasarla muy bien con las personas que son importantes para usted. Permítame hacer una pausa comercial. Enseguida estaremos de vuelta con usted para comenzar con los detalles de la información, entre otras cosas, un tema que indiscutiblemente ha generado expectativas. El regreso de colectivos de búsqueda al narco Rancho Izaguirre en el municipio de Teuchitlán. El regreso de estos colectivos en compañía de la Fiscalía General de la República y personal especializado en este tema, a este que se ha convertido en uno de los tristemente célebres referentes nacionales relacionados con el reclutamiento forzado y la desaparición de personas. Muchas gracias por permanecer en sintonía de la estación de las noticias. En algunos minutos más, como se lo adelantaba a usted, estaremos platicando acerca del narco Rancho Izaguirre en el municipio de Teuchitlán. El regreso de colectivos, el regreso de familiares de personas desaparecidas a este tristemente célebre, icónico punto relacionado con la desaparición de personas. Acudieron esta mañana a esta zona llena de policías, una intensa presencia de elementos de seguridad quienes están resguardando la zona ante esto que ya le digo a usted, el regreso de los familiares de desaparecidos al lugar. Antes vamos a la línea telefónica con mi compañero Edgar Flores, quien nos comparte información relacionada con una recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos que tiene que ver con el fallecimiento de un niño. ¿En qué consiste este documento? ¿Qué fue lo que pasó hace algún tiempo en el municipio de Tonalá? Edgar, muy buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Por demás importante, esta recomendación que emite hoy la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco, esta fechada con el número 09/2026 o 26 al municipio de Tonalá, y me llama poderosamente la atención porque este servicio nos tocó cubrirlo durante la jornada nocturna en 2023 en este temporal de lluvias, donde se daba cuenta del primer fallecimiento de un menor de edad a causa del temporal. Y le detallo un poco los hechos. Este jovencito era hijo de unas personas que tenían un puesto de comida justo en plena plaza del poblado de San Gaspar, en este municipio de Tonalteca. Al niño lo sorprendió la lluvia, corrió a refugiarse junto con sus padres. Él todavía, al parecer, venía de la escuela, traía una mochila en la espalda. Y al momento de que la lluvia fue de tal magnitud, no alcanza a llegar al puesto de sus papás y se queda a unos metros refugiándose abajo de un árbol de aproximadamente 20 metros de altura, el cual en segundos colapsó y terminó causándole la muerte luego de quedar prensado entre las ramas. Se hizo un despliegue operativo amplio, sin embargo, cuando llegan paramédicos o rescatistas, el pequeñito ya no contaba con signos vitales, un niño de apenas 13 años de edad. Y ya sabe usted la tragedia. Lo que sorprende es ahora lo que revela la investigación que por oficio hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, porque, da cuenta que el ayuntamiento de Tonalá, tenía ya conocimiento de este riesgo que había, de que ayer había solicitudes para una poda preventiva, y escuche usted, desde 2022, es decir, un año antes, y otra más, en 2023, en julio de 2023. Lo que revela la comisión es que los dictámenes de respuesta por parte de la autoridad se emitieron de manera muy tardía, 5 y 15 días después del fallecimiento. Lo que habla de una omisión grave que derivó lamentablemente en la muerte de este pequeño organismo. Señaló la falta de inventario actualizado en áreas verdes y programas de prevención, y emitió una serie de recomendaciones, como es inscribir a las víctimas al registro estatal, otorgar compensación económica, brindar atención psicológica a la madre, sancionar a servidores públicos omisos y capacitar al personal en derechos humanos y protección de la niñez. Una omisión gravísima, Ricardo, que, si pensamos que apenas el pasado domingo por la noche nos sorprendió una tormenta que duró apenas 15, en algunos puntos 40 minutos de la ciudad y fue suficiente para derribar árboles de esta misma magnitud en colonias como La Moderna, en colonias como el propio centro de Guadalajara, y pensando que la gran mayoría de muertes registradas el temporal pasado fueron más de la mitad de los fallecidos menores de edad, entonces se repensa no solo el ayuntamiento de Tonalá, sino también el resto de los ayuntamientos metropolitanos y del interior de Jalisco, porque lo que revela Derechos Humanos es literalmente que el niño murió por la caída de un árbol que no se atendió a tiempo por parte del municipio y sus áreas correspondientes. Me reporta Ricardo, buenas tardes.
Y estamos precisamente, mi estimado Edgar, entrando en esta época del año en donde ya es momento, y así lo han hecho ya algunas autoridades municipales, de entrarle al tema de estas podas preventivas precisamente para evitar tragedias como esta que nos estás ayudando a recortar en algunos casos o en algunos momentos, podas preventivas que uno cuestiona si se están desarrollando en las horas más estratégicas por el caos vehicular que provocan, pero lo cierto es que hay que hacerlo precisamente para evitar estos accidentes.
Y sabes que, Ricardo, pasa un fenómeno muy curioso, lo voy a explicar a usted. Hay muchas quejas, a menudo escucho, por ejemplo, el teléfono público aquí en nuestro sistema, de gente que tiene o encuentra un tema bastante burocrático para poder podar su árbol o para poder derribarlo si este árbol ya tenía algún daño. Lo que no se hace en la vía pública, por ejemplo, lo que pasó en Plaza Brasil, que este espacio, este triángulo ubicado en la calzada de Independencia, frente del estadio, donde van a colocar la escultura de Pelé, ahí sí rápidamente, en cuestión de días, ya se dieron cuenta que algunos árboles no servían, los tumbaron y terminaron dejando uno o dos de por lo menos 15, ¿no? La verdad es que hay mucha opacidad en cuanto a los dictámenes y a los, a los estudios que se hacen a los ejemplares para saber si sirven o no, o si ya representan algún riesgo, en casos donde el interés de los gobiernos municipales, incluso del propio gobierno estatal, es derribarlos para urbanizar o colocar este tipo de monumentos, por ejemplo, como es el caso de la Plaza Brasil, Bueno, pues ahí sí es muy rápido, pero si usted tiene un árbol afuera de su casa, usted le corresponde y quiere tumbarlo, bueno, pues realmente es bastante, bastante engorroso, lo que no debería ocurrir, porque mire usted, ahí está la tragedia ocurrida en la colonia de San Gaspar.
Sí, por supuesto, y es importante también, pues, hacerle el llamado a la ciudadanía, Edna, para que haga este reporte a las autoridades, a pesar de lo complejo que pudiera resultar, y en algunos casos hasta lo infructífero que resulte el tema, pero para tener, digamos, un folio para sentar un precedente para que si en algún momento ocurre llegar algo de estas características, pues se le pueda decir al gobierno, yo te avisé y me contestaste y aquí está el reporte y fuiste omiso, incurriste en una irresponsabilidad y además, por supuesto, de lo que en su momento pudiera determinar la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues ahí está la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los municipios que tienen la obligación de responderle al ciudadano cuando por acciones, pero también por omisiones de la propia autoridad, hay algún accidente, una persona que tenga algún detrimento en su patrimonio o incluso en su vida.
Sí, por supuesto, y sobre todo pensando, digo, el peor de los escenarios es este que estamos narrando, ¿no? La muerte, claro, de este niño de 13 años, pero pues también si hay una omisión de que Paqui Cigarrillo no haga caso de un ejemplar de mal estado a punto de caer y tenía dañando su domicilio, que ojalá no sea el caso, o incluso su vehículo, pues ese es, como tú bien dices, Ricardo, el antecedente y el justificante de que se dio aviso puntual a la autoridad y quien actuó con los trámites correspondientes o los permisos correspondientes, fue justamente pues los áreas correspondientes de los ayuntamientos metropolitanos.
Totalmente. Edgar, te agradezco mucho este reporte. Nos escuchamos en algunos minutos más para revisar también la información en materia de seguridad.
Oye, Ricardo, sí, estamos pendientes. Déjeme adelantar un poquito, si me lo permites. Se están suspendiendo la atención al público en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses por un panal de abejas agresivas. Eso está ocurriendo en este momento. Estamos a la espera de la actualización. Esta suspensión del servicio va a ser momentánea, en tanto se descartan riesgos y, de acuerdo a Bomberos Jalisco, es de manera preventiva. Todo se está desarrollando en este momento. Así es que si alguien en el auditorio te pretendía acudir a Ciencias Forenses por algún trámite, bueno, pues hay que guardar un poquito la calma, hay que tener paciencia porque de momento está suspendida.
Bien, pues te agradezco, Edgar, esta información generada en el momento. Le damos, por supuesto, seguimiento en tanto que sea una excelente tarde.
Igualmente para todos, igual atento, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Edgar Flores. Permítame hacer una pausa y enseguida estaremos de vuelta con más información. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos escuchemos a continuación una producción relacionada con una conmemoración de carácter internacional que tiene que ver con la salud que afecta a cientos de miles de personas con el propósito pues de generar mayor conciencia y de ponerle foco a un tema al que habrá que reconocerlo, de acuerdo con lo que advierten especialistas, pues estamos prácticamente expuestos todos.
Este 11 de abril se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson, una fecha que busca visibilizar un padecimiento progresivo, silencioso, pero devastador. Una enfermedad que poco a poco arrebata lo más básico: caminar, escribir, hablar, incluso comer. Hoy más de 10 millones de personas en el mundo viven con Parkinson y las proyecciones son alarmantes. Para el año 2050, esa cifra podría superar los 25 millones. Pero más allá de los números, esta es la historia de una enfermedad que avanza y de un sistema de salud que no siempre responde. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa crónica irreversible. Así lo explica.
Bien, enseguida vamos a retomar precisamente esta transmisión relacionada pues con este padecimiento, con esta enfermedad, el Parkinson, que como lo decíamos en este pequeño trabajo, pues lo cierto es que afecta a muchas personas y lo cierto también es que de acuerdo con algunas estadísticas, pues es una enfermedad que mantiene o que marca una tendencia al alza.
Este 11 de abril se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson, una fecha que busca visibilizar un padecimiento progresivo, silencioso, pero devastador. Una enfermedad que poco a poco arrebata lo más básico: caminar, escribir, hablar, incluso comer. Hoy más de 10 millones de personas en el mundo viven con Parkinson y las proyecciones son alarmantes. Para el año 2050, esa cifra podría superar los 25 millones. Pero más allá de los números, esta es la historia de una enfermedad que avanza y de un sistema de salud que no siempre responde. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa crónica irreversible. Así lo explicaba en entrevista con Canal 11 la investigadora de la UNAM, Patricia Vergara.
Es un padecimiento o trastorno degenerativo. ¿Qué significa degenerativo? Que con el paso del transcurso del tiempo va afectando otras estructuras y va empeorando. Es un trastorno degenerativo, crónico, irreversible.
Una enfermedad que no tiene cura y cuya causa exacta aún no se comprende del todo. Sin embargo, investigaciones recientes apuntan a una combinación de factores genéticos ambientales, incluyendo exposición a pesticidas, contaminación y envejecimiento. En México la situación también preocupa. Se estima que actualmente hay entre 500.000 y 700.000 personas con Parkinson y el número sigue creciendo, impulsado por el envejecimiento de la población. El especialista Raúl Carrera explicaba en entrevista con Plenilunio.
El punto de mayor incidencia se encuentra en mayores de 60 años, sin embargo también puede afectar a pacientes que tienen menos edad. Los pacientes que tienen menos de 40 años se determinan como pacientes que tienen un inicio temprano de la enfermedad de Parkinson.
Y es justamente ese dato el que enciende las alertas. Cada vez hay más casos en personas jóvenes. El Parkinson no aparece de golpe, avanza lentamente, casi de forma imperceptible. El neurocirujano Pablo Sbrack lo describe así en entrevista con Medicable.
Un temblor muy específico, que es el temblor distal, es decir, en las manos, y es un temblor de reposo, es cuando el paciente no está haciendo nada. La otra característica muy importante se llama bradicinesia o enlentecimiento de los movimientos. Y otra cosa muy importante de la enfermedad de Parkinson, que casi nunca falta, es la rigidez. El paciente está rígido y eso dificulta mucho los movimientos.
A estos síntomas se suman otros menos visibles: depresión, ansiedad, trastornos del sueño y deterioro cognitivo. Pero más allá de la descripción médica, el Parkinson se entiende mejor cuando se escucha a quien lo vive. Salvador compartía su experiencia en los micrófonos de Azteca.
Cuando empecé a tener un leve cojeo en mi lado derecho, pero empezó únicamente por la pierna y después se elevó a toda mi parte derecha. Hago mis movimientos muy lentos y trastornos de postura, me encorvo y rigidez.
Una enfermedad que no solo transforma el cuerpo, también redefine la vida cotidiana. El Parkinson no llega solo, llega acompañado de gastos, dependencia y abandono institucional. En México el costo del tratamiento puede superar los 20,000 pesos mensuales, especialmente en etapas avanzadas. Medicamentos, terapias, consultas, cuidados, una carga que muchas familias simplemente no pueden sostener. Y aquí surge la pregunta: ¿qué pasa con quienes no tienen seguridad social? En un país en donde el acceso a la salud sigue siendo desigual, el Parkinson expone una realidad incómoda: falta de un diagnóstico oportuno. Falta de especialistas, falta de medicamentos y sobran obstáculos. Mientras el número de pacientes crece, la respuesta institucional avanza, pero a paso lento, demasiado lento. El Parkinson no tiene cura, es cierto, pero sí tiene tratamiento. Un diagnóstico temprano, acceso a medicamentos y terapias adecuadas pueden marcar la diferencia entre la dependencia y la dignidad. En el Día Mundial del Parkinson, la pregunta no es solo médica, es social. ¿Está México preparado para enfrentar una enfermedad que no deja de crecer? Porque mientras los cuerpos se detienen, el tiempo no. Notisistema, Ricardo Camarena.
Respecto a este tema, le agradezco mucho a Eva que se comunique a este espacio. nos comparte que tiene Parkinson desde hace 24 años y dice, no le deseo a nadie vivir con esta terrible enfermedad. No puede vivir uno, nos comparte Eva, sin medicina. Yo hoy por hoy paso mucho tiempo sola y esto, es decir, esta soledad junto con el Parkinson lo hace aún más difícil. El tema, por supuesto, de la compra de medicamentos, todo un reto, dice la señora Eva, a quien le agradezco pues la confianza y la apertura para compartirnos su experiencia. Dice Eva, son días de tristeza, son días de soledad, y bueno, pues desde este espacio, por supuesto, le enviamos un abrazo y pues de alguna manera, pues todos nuestros deseos de que encuentre la ruta, encuentre la forma de que todo esto sea mucho más sobrellevable. Ayer en este espacio platicábamos con un especialista, con el doctor Rodrigo Mercado Pimentel, quien pues efectivamente nos decía, no hay una cura, pero hay rutas, hay mecanismos, hay herramientas para tratar de que pueda ser mucho más sobrellevable. Y ojalá de verdad, señora Eva, que tenga la posibilidad de encontrar precisamente esa ruta y esos mecanismos. Muchas gracias, insisto, por su confianza. Vamos en algunos segundos más, en punto de la una de la tarde, al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a revisar, entre otros temas, lo que pasó con la refinería Dos Bocas, esta polémica refinería que hace apenas algunos días había sido nota por un incendio que se había registrado en este punto, muy relacionado también con la inundación en la zona. Y cómo no, pues es una refinería que construyeron prácticamente en un pantano, en un estero. Y ayer se vuelve a convertir en noticia luego de otro incendio del que en este momento todavía no tienen idea exactamente de qué fue lo que pasó. Y vamos a revisar también cómo está el estado de Jalisco en materia de salud, poniendo particular atención al brote del dengue aquí en nuestra entidad, que es el primer lugar nacional en número de casos. Regresamos con esto y más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Regresan colectivos de búsqueda al narco rancho Izaguirre en Teuchitlán. Emite Derechos Humanos recomendación al gobierno de Tonalá por la muerte de un niño tras la caída de un árbol en San Gaspar de las Flores. Gira la Interpol ficha roja para capturar al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Investigan incendio en la refinería de Dos Bocas, aún ignoran las causas del percance. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 30 grados Celsius. Y vámonos a más información, el regreso al narco rancho Izaguirre en Teuchitlán. Gustavo Cárdenas, con los detalles. Hola Gus, buenas tardes. Bueno, enseguida vamos a retomar el contacto con mi compañero Gustavo Cárdenas, quien está aparentemente interpretando una preciosa pieza musical, pero una vez concluida su ejecución ya estaremos retomando precisamente el contacto para revisar con detenimiento este tema, por supuesto sensible, un tema delicado que tiene que ver con la búsqueda y además las denuncias que no han dejado de hacer públicas quienes integran todos estos colectivos. Mi estimado Gus, buenas tardes, adelante.
Hola, muy buena tarde, con el gusto de saludarte, Ricardo, y fíjate que se interrumpió un poquito la llamada entre tú y yo, porque acabo de tener comunicación hacia el rancho Izaguirre, hace 20 segundos. Están ya dentro los colectivos, hay que decirte que el día de hoy es un antes y un después para este tema del rancho Izaguirre, porque ya desde hace meses se había solicitado el reingreso por parte de los colectivos ante la no satisfacción o al menos no estar totalmente de acuerdo con los primeros peritajes, las investigaciones que se habían llevado hasta el momento en este rancho en Teuchitlán. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hay que recordar que en el rancho Izaguirre pues se encontraron, además de algunos restos óseos, se encontraron miles y miles de prendas de ropa, objetos personales, pues que la investigación resaltó que se trataba pues de un lugar para de grupos criminales, en donde pues era un campo de entrenamiento prácticamente, ¿no? Era un lugar en donde tenían a las víctimas de desaparición forzada para pues que definieran el camino, si seguían y se unían a los grupos delictivos, o pues de alguna manera se convertían en víctimas de otro tipo de delitos. Entonces, hoy se llega a la fecha, hoy se señala y se abre, de nuevas cuentas, este rancho Izaguirre, después de incluso algunos hallazgos a las afueras y en las inmediaciones de este sitio, asegurado por la Fiscalía General de la República y también bajo el resguardo de la propia Guardia Nacional y la Policía del Estado de Jalisco. El día de hoy se vuelve a tener ingreso por parte de las autoridades y los colectivos. Sabemos que están ahí, pero yo de camino, ellos iban para allá, y afortunadamente le agradezco muchísimo a Indira. Indira es la líder de Guerreros Buscadores de Jalisco, uno de los colectivos más grandes e importantes, y quienes han estado pujando pues para que se aclare y se engrandezcan las respuestas que pueden surgir de este rancho Izaguirre. Vamos a escuchar lo que hoy nos compartió Indira por parte de este colectivo Guerreros Buscadores, porque me parece muy revelador el tema de lo que estaban, la intención a la que fueron a este rancho Izaguirre. Insisto, en este momento ya están dentro trabajando. Escuchemos.
Rancho, vamos rumbo al rancho y tenemos pues la esperanza de que realmente haya habido avances. A eso es lo que vamos, nos van a dar los avances de lo que se ha recolectado, lo que se ha hecho en la prospección, qué tipo de prospección, qué plan de trabajo utilizaron, y pues ver qué es lo que sigue, qué salió, cuántos perfiles de ADN se pudieron rescatar, cuántas confrontas, y aparte que ya sabemos el contexto de lo que pasó ahí, pero todo lo que se ha avanzado. Ahorita vengo acompañada de varias, la mayoría de los líderes de colectivos.
Lo que acabamos de escuchar es un adelanto gigantesco. Indira Navarro no va solo, no solo van los Guerreros Buscadores de Jalisco, Ricardo y Auditorio, van los líderes de otros colectivos y además van acompañados, y quien está a cargo, digamos, de esta reapertura del rancho Izaguirre es la propia Fiscalía General de la República, la FGR, y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Es decir, este será un trabajo en conjunto. No sabemos cuántas horas estarán aquí, no sabemos cuánto podrían durar la búsqueda todavía de respuestas, este pujar un poquito contra las autoridades, pues para que se entreguen más datos de las investigaciones que se llevan en este municipio de Teuchitlán. Seguramente, Ricardo, en las próximas horas, tal vez pintada la tarde o pintada la noche ya de este día, pudiéramos tener luz y respuestas por parte de las autoridades y los grupos delictivos de lo que está ocurriendo en este rancho Izaguirre. Es lo que yo tengo, estoy atento, insisto, acabo de tener comunicación, están dentro los colectivos y estamos en espera pues de que nos compartan sus hallazgos el día de hoy. Este es el reporte que te tengo.
Bien, Gusto, agradezco mucho la información y naturalmente pues estamos al pendiente de pues lo que arroje este regreso a este polémico pues sitio, y polémico particularmente por el tratamiento que le dieron las autoridades, que fue catastrófico, tanto así que les ha valido pues una serie de críticas, de señalamientos, incluso de procedimientos, pero además pues tristemente célebre por pues lo que ha significado en materia de reclutamiento forzado y desaparición de personas.
Sí, y seguramente esta reapertura del rancho Izaguirre, Ricardo, obedece a esa misma presión por parte de los colectivos a no estar conforme totalmente con lo que la autoridad, y tú lo has dicho bien, al manejo de la información y a las respuestas obtenidas hasta el momento. Entonces, pues veremos hasta dónde puede empujar y qué más podemos saber como ciudadanos, como parte de esta comunidad, pues qué está pasando todavía con la investigación del rancho, ¿no?
Muy bien, Gusto, te agradezco nuevamente.
Estaremos atentos, Ricardo, a estos y a todos los temas que ocurran.
Vale, muy buenas tardes.
Gracias.
Gracias, el reporte es de Gustavo Cárdenas. Déjeme hacer una pausa y enseguida estaremos de vuelta con usted.
En Radio Metro.
gracias por su compañía en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Como se lo adelantábamos hace algunos minutos, esta tarde queremos echarle un vistazo a un tema indiscutiblemente importante en materia de salud pública en el estado de Jalisco. Para tal efecto, esta tarde me da mucho gusto recibir en este espacio al secretario del ramo, al secretario de salud, Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes.
Estimado Ricardo, qué gusto saludarte, buenas tardes, y de igual forma saludar a tu amable audiencia.
Bienvenido a este espacio, secretario, pues platíquenos para arrancar la charla en materia de cifras. ¿En dónde está parado el estado de Jalisco con respecto al sarampión?
Mira, tenemos buenas noticias para el estado de Jalisco, porque en las últimas ya 7 semanas epidemiológicas hemos tenido una reducción significativa de casos, de tal suerte que si bien tuvimos un pico de la enfermedad en la semana epidemiológica número 6, con 732 casos en una sola semana, esto logramos contenerlo y reducirlo progresivamente. En la semana 7 bajamos a 530 casos, en la semana 8 a 475 casos, similar en la semana 9, en la semana 10 a 388 casos, en la 11 a 324, en la 12 275 casos. Y en la última semana, que fue la 13, que concluyó el domingo pasado, solamente 181 casos. Es decir, comparativamente con lo que fue el pico de la enfermedad en la semana 6 de este 2026, a la última semana, la 13, la reducción es de aproximadamente el 85%. Lo cual nos da mucha tranquilidad, pero tampoco nos lleva a un exceso de confianza, porque tenemos que seguir trabajando intensamente y sobre todo en el plan de vacunación que tenemos en el estado de Jalisco, que por cierto, este logro que hemos ya tenido en las últimas semanas tiene que ver con 3,070,000 dosis de vacunas aplicadas entre el 2025 y el 2026. Con esta cifra, Ricardo, somos el estado de la República que más vacunas hemos aplicado en lo que va de este 2026 y lo que fue el 2025, pero consideramos que todavía existe un porcentaje de la población, sobre todo personas menores de 49 años, incluidos los niños, por supuesto, que deben acudir a completar esquemas de vacunación. Y esta charla, esta entrevista que tengo contigo, me es de gran utilidad para que por conducto del gran medio de comunicación que representas, la población nos ayude y esté enterada, sobre todo de que tenemos regreso del periodo vacacional el próximo lunes y queremos regresar en condiciones de mucha seguridad. Por eso, a los padres de familia, todavía tenemos el día de hoy, tenemos sábado, domingo, para acudir a completar esquemas de vacunación, sobre todo en la población infantil, querido Ricardo.
Secretario, ¿en dónde actualmente están operando los módulos de vacunación?
Tenemos más de 600 módulos de vacunación en el estado de Jalisco. Tanto los de la propia Secretaría de Salud, que son aproximadamente 580 en todo el estado, pero adicionales tenemos todos los que corresponden al Instituto Mexicano del Seguro Social, al ISSSTE, y tenemos módulos extramuros que se han instalado, por ejemplo, en plazas comerciales, en plazas públicas, en lugares en donde sabemos que podemos impactar más de tal suerte que la población no tenga primero ningún obstáculo y tampoco, digamos, ninguna justificación para no acudir a recibir este gran beneficio que es la vacuna. Insisto, somos el Estado de la República líder en cuanto a dosis que hemos aplicado, pero recordemos que todavía tenemos este reto por delante, y aunque le hemos dado la mayor contención, y como te digo, en las últimas 6 semanas ya llevamos una reducción del 85% comparado con el pico que tuvimos en la semana epidemiológica número 6, no hay que confiarnos, y hay que llevar a contención total, a absoluto mitigación, uh-huh, de esta enfermedad que es altamente transmisible.
Secretario, hay una nueva meta en cuanto al número de vacunas que se tienen previstas, digamos, para las próximas semanas.
Sí, fíjate, Ricardo, que nosotros tenemos que ir calculando metodología epidemiológica día con día, y en este momento consideramos que va a resultar conveniente vacunar aproximadamente a 200.000 personas más, aplicar 200.000 dosis adicionales para tener tranquilidad absoluta. Lo vamos a lograr sin lugar a dudas y en muy poco tiempo. Ya en estos momentos, por ejemplo, en la última semana y media, aplicamos 70.000 dosis del biológico, de tal manera que yo estimo que en máximo 2 semanas estaremos aplicando esas 200.000 dosis adicionales que consideramos son de población todavía susceptible y que podría estar todavía en riesgo de adquirir la enfermedad. Y todo lo hacemos con una metodología epidemiológica y lo trabajamos día con día en una reunión técnica que se conoce como equipo de respuesta rápida. Es como si estuviéramos en un cuarto de guerra permanente contra la enfermedad, que nos ha dado excelentes resultados en este momento, Ricardo.
Hace unos minutos, secretario, ponía usted sobre la mesa, pues una fecha coyuntural que era el regreso a clases. Cuando regresaron a clases después del periodo vacacional correspondiente a Navidad y Año Nuevo, fue cuando se reventó el sarampión aquí en Jalisco, y quiero preguntarle pues si está o no preocupado respecto a lo que pudiera ocurrir a partir del lunes. ¿Existe, con rigor técnico, el riesgo de que repunten los casos?
Qué buen comentario, Ricardo, porque efectivamente, en enero, cuando volvimos del periodo vacacional decembrino, efectivamente se incrementó sustancialmente el número de casos, y particularmente en la población infantil, lo cual refleja que efectivamente ese periodo vacacional pues de alguna manera contribuyó, pero en esta ocasión el panorama es diferente, porque esos 3 millones de dosis que hemos aplicado, la mayor parte, por cierto, aplicados en este 2026, genera mayor tranquilidad. Sin embargo, recordarás que antes de salir al periodo vacacional actual, nosotros estuvimos trabajando con mucha intensidad las escuelas de la zona metropolitana de Guadalajara, y sobre todo aquellas que estaban en la cercanía de los municipios con mayor número de casos de sarampión. Entonces, estamos entrando el lunes de nueva cuenta a actividades escolares, y nosotros como Secretaría de Salud volvemos a retomar revisión puntual de cartillas de salud en los niños, en las niñas, en los jóvenes adolescentes, de todo el sistema básico, para que no nos quede ninguna persona susceptible que nos pueda representar un riesgo, un rebrote, uh-huh, y ese trabajo necesitamos que nos ayuden los padres de familia. Recuerden, todavía el día de hoy, mañana y pasado tienen, antes del regreso a clases, para acudir con mayor tranquilidad a los módulos de vacunación, pero también nosotros el lunes volvemos a la carga en las escuelas de la zona metropolitana con revisión de cartillas de salud.
¿Regreso a clases con o sin cubrebocas, secretario?
Mira, sin cubrebocas por el momento. Lo podemos manifestar como una recomendación. En su momento yo lo generé como obligatoriedad, por lo que estábamos viviendo precisamente, y tú lo dijiste, Ricardo, con mucha puntualidad, ese regreso del periodo vacacional de diciembre que generó el repunte, y recordarás que el precepto de obligatoriedad lo generé aproximadamente el 10 de febrero, por lo que estábamos viendo. Para mí era muy importante que mientras seguíamos con mucha intensidad la vacunación, la población infantil estuviera protegida con el uso de cubrebocas. La medida más importante es la vacunación, esto sí lo quiero dejar perfectamente claro, pero tratándose de una enfermedad respiratoria, consideramos, mi equipo de trabajo y tu servidor, que era una medida conveniente, y fíjate que tuvo resultados muy positivos. Primero, generó mucha conciencia en la población, porque también en esa semana fue cuando tuvimos el mayor pico de vacunación. En una sola semana llegamos a aplicar alrededor de 800,000 dosis de la vacuna. Entonces, tuvo buen impacto esa medida, pero además tuvo el impacto de que a partir de ahí empezamos a ver menos escuelas afectadas por la enfermedad. El panorama ahora es diferente. Yo podría decir que es una recomendación, no es obligatorio, porque el panorama, insisto, epidemiológico en este momento pues ha cambiado, pero pido encarecidamente a la población que no caigamos en ningún exceso de confianza.
Déjeme ir, secretario, algunos datos duros. Preguntarle, ¿cuántas personas hospitalizadas por sarampión actualmente?
Actualmente tenemos 18 personas, de las cuales 5 están en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenemos 13 personas en hospitales civiles de Guadalajara, y permíteme corregir, tenemos una persona más hospitalizada en el Hospital Valentín Gómez Farías del ISSSTE.
¿Son adultos o son niños?
Tenemos 3 adultos y el resto son menores de 15 años de edad. Incluso tenemos pequeñitos de 3 meses de edad, tenemos 2 niñas de 3 meses de edad que afortunadamente no están en condición de alta gravedad. De todos los pacientes, uno de ellos sí se encuentra en una condición de gravedad. Se trata de una niña hospitalizada en el Hospital Civil de Guadalajara con una neumonía como parte de las complicaciones del sarampión. Se encuentra en intubación endotraqueal, recibiendo el mejor de los tratamientos por parte de Hospital Civil de Guadalajara, pero es el caso que tenemos más delicado en este momento.
Fallecimientos, de acuerdo con el reporte del gobierno federal, son 5 los casos registrados aquí en Jalisco. ¿Hay alguna muerte que en este momento se encuentre en estudio?
Ninguna. Estos 5 fallecimientos son los únicos que tenemos en este momento en registro, y además ninguno en estudio, afortunadamente, y esperemos no tener ningún caso adicional. Te quiero comentar que de los estados de la República que han reportado fatalidades, Jalisco es el que tiene la menor letalidad, y letalidad la medimos en el caso de una muerte, pero por número de personas afectadas por la enfermedad, ¿verdad? Entonces, tenemos una baja letalidad. Por supuesto que una muerte por cualquier patología, pues es algo muy lamentable, pero si somos estrictos en términos epidemiológicos, Jalisco ha tenido una muy baja letalidad. De hecho, es la menor letalidad en los estados de la República que han reportado casos fatales.
Y también en términos epidemiológicos, secretario, déjeme preguntarle, ¿cuándo se puede declarar formal y oficialmente controlado el brote de sarampión en Jalisco?
Fíjate que hay dos conceptos técnicos fundamentales en epidemiología. Uno es el control de un brote que para estos momentos considero el brote controlado, porque son 6 semanas epidemiológicas ya a la baja, y por ejemplo en la semana que transcurre en estos momentos, que es la número 14, solamente tenemos 81 casos confirmados, pero cuando hablamos de el cierre de un brote epidemiológico es cuando ya no se presenta a lo largo de 3 meses una determinada enfermedad que ha sido catalogada como epidemia o como brote epidemiológico. Entonces, a nivel mundial, el sarampión todavía no es considerado en cierre epidemiológico. Y de hecho, puede tardar más tiempo a nivel mundial, incluso a nivel país, porque pueden estarse presentando casos adicionales en todos los estados de la República, pero no en la intensidad que se presentaron, por ejemplo, en el caso del estado de Jalisco. Y estos dos conceptos sí los aclaro, porque muchas personas incluso hablan de que el sarampión ya estaba erradicado. No, el sarampión nunca ha estado erradicado. Ha habido sarampión en muchos países en el mundo. México no tenía casos de sarampión nativos aproximadamente desde el año de 1993. México tuvo un brote de sarampión muy intenso en el año de 1990, como lo tuvo todo el mundo también. Fue un brote mucho más intenso que el actual, y se decretó cierre de la epidemia hasta el año 1993-94, es decir, sí tardó tiempo para ajustarse a la definición de 3 meses sin la presencia de un caso de esta de la enfermedad, ¿no? Entonces, pero control epidemiológico sí tenemos ya. Muchas personas luego nos preguntan con respecto al mundial. No tenemos absolutamente preocupación respecto a que el sarampión no esté perfectamente controlado para el mundial. Ahora, para nosotros lo más importante es la salud general de la población. Sí. Todos los días, independientemente de la justa mundialista. Y en ese sentido podemos tener absoluta tranquilidad. Va a estar bajo absoluto control. No cierre de la epidemia, porque incluso para hablar de que una epidemia se cerró, eso se decreta a nivel mundial, no se decreta a nivel local, y requiere de esa, del cumplimiento de esa definición.
Justo a propósito del mundial, secretario, ¿el flujo de turistas implica algún tipo de riesgo, y se estará implementando alguna acción en particular, por ejemplo, en las terminales aéreas de Guadalajara y Puerto Vallarta?
Sí, definitivamente tenemos toda una tarea ya realizándose para protegernos muy bien, no solamente de esta enfermedad, sino de otras muchas enfermedades que pueden ser enfermedades epidémicas en otros países. O sea, nosotros tenemos que trabajar con mucha vigilancia epidemiológica para proteger a la población nuestra y para proteger a la población visitante. Entonces, cuando nosotros sabemos qué países vienen a jugar, por ejemplo, a Guadalajara, y por lo tanto podrían tener aficionados que provienen de esas latitudes, nosotros ya tenemos bien identificado qué patologías son prevalentes en aquellos lugares del mundo para estar preparados ante una eventualidad de esa naturaleza. Pero de igual manera, por ejemplo, el resto de países en el mundo, con respecto al mundial, no debe preocuparse ya respecto al sarampión o al brote de sarampión en el estado de Jalisco, por todo lo que hemos platicado. Y por ejemplo, dengue es otra de las patologías que luego en su momento fueron intensas en el estado de Jalisco. Fíjate que solamente tenemos 17 casos de dengue en lo que va de este 2026. El año pasado logramos bajar al estado de Jalisco de estar en primer lugar en el 2024. Durante el 2025 logramos bajarlo hasta el lugar número 16 de la tabla nacional. Y en este momento, por ejemplo, estamos realizando toda la tarea intensiva para que no nos vaya a representar ningún riesgo para esas fechas, pero insisto, trabajamos no estrictamente para el mundial, trabajamos para la salud pública de nuestro estado, ¿no? Entonces, esa es una buena noticia, por ejemplo, también con respecto a dengue. Ajá. Y claro que sí vamos a tener puestos de vigilancia epidemiológica en diferentes puntos, aeropuertos, puertos marítimos, etcétera, para proteger a la población, y no solamente de enfermedades de esta naturaleza. También, de hecho, en unos minutos tenemos una sesión para definir ya todos los protocolos de lo relativo a la última milla en el tema de salud, que es todo lo que debemos estar preparados para eventualidades ante multitudes importantes, por ejemplo, en el Fan Festival y también en el propio Estadio Guadalajara.
Que, por cierto, a propósito de las enfermedades que pudieran llegar, por ejemplo, ¿qué puede llegar de República de Corea, de la República Checa, de la República Democrática del Congo, del Congo, perdón, Colombia, Uruguay, España? Es decir, ¿qué riesgos han advertido ustedes?
Mira, ejemplo, sin que esto vaya a generar, por favor, ninguna,
un estigma, ni
ninguna
nada,
alarma, ¿no? Pero nosotros, como técnicos del área de la salud, debemos estar preparados contra fiebres hemorrágicas, por ejemplo, que existen en el centro de África, y la República Democrática del Congo está en el centro de África. Estoy hablando de, debemos estar perfectamente preparados y conocer perfectamente ébola, Marburg. Debemos estar perfectamente preparados y conocer todo lo relativo a viruela del mono, que en la actualidad se llama Mpox, y que sí hubo casos previamente en todo el país y en el estado de Jalisco, porque esta es una enfermedad que se presenta predominantemente en la República Democrática del Congo y en otros países en África. Esto es solo por citar un ejemplo. Si tú me preguntaras, y respecto a países asiáticos como Corea, la mayor parte de epidemias de influenza en los, digamos, en las últimas cuatro décadas han provenido de Oriente. Entonces, tenemos que estar muy atentos a lo que ocurre en otros países. En Centro y Sudamérica, por ejemplo, existe fiebre amarilla. Por ejemplo, en República Checa, ahí no tenemos identificado ningún tipo de brote epidemiológico. Pero nosotros tenemos que estar haciendo esa vigilancia de todo el mundo, día con día, pues para que esa justa mundialista se lleve a cabo en los mejores, las medidas de seguridad más óptimas y oportunas para toda la población. Algo de lo que no se habla, por ejemplo, nosotros tenemos que estar preparados contra bioterrorismo, tenemos que estar preparados contra eventualidades climáticas de diversa naturaleza, contra eventualidades de ataques a través de mecanismos incluso terroristas y demás. O sea, hay una gran complejidad en lo que se refiere a toda la preparación en el tema de salud, y yo lo que le diría a la población es que el sistema de salud del estado de Jalisco, estamos perfectamente preparados para esta justa mundialista. en aras de la protección de la población de Jalisco y de la población visitante. Ya te diría que estamos 90% preparados para lo que será el Mundial.
Muy bien, pues secretario, como siempre, muchas gracias por actualizar esta información, por ayudarnos a entender pues algunos términos, algunos conceptos, la actualización de las cifras y, por supuesto, me parece, generación de mayor conciencia respecto a lo más importante, respecto al sarampión, que es la prevención a través de la vacuna.
Muchísimas gracias a ti, estimado Ricardo, y esto nos es de gran utilidad porque seguramente a través de Notisistema vamos a tener la posibilidad de llegar con esta información a un alto sector de la población y que los padres de familia sigan acudiendo a proteger a sus hijos a través de la vacuna.
Y sabe que cuenta con estos micrófonos, secretario. Le mando un abrazo.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo de igual manera.
Muchas gracias y feliz fin de semana. A Héctor Raúl Pérez Gómez, titular de la Secretaría de Salud Jalisco, reportando una caída del 85% en materia de sarampión aquí en la entidad, lo que le permite a las autoridades estatales declarar a este brote como controlado, no el cierre del brote, que tendría que cumplir con otros requisitos, pero un brote que hoy por hoy está bajo control, con la invitación, claro, a reforzar la vacunación. Vamos a la pausa y enseguida los deportes. Vamos a los deportes. Martín Navarro, buenas tardes.
¿Qué tal, mi estimado Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bien, pues arrancamos con el tema del fútbol mexicano y es que con la selección nacional, otra baja se vislumbra para el Mundial 2026. Se trata de el lateral Julián Araujo, quien sufrió otra lesión y por ese motivo ya no jugará ningún partido en lo que resta de la temporada en la Liga de Escocia. El día de hoy lo anunció en conferencia de prensa el técnico del equipo del Celtic de Glasgow, Martin O'Neill, al mencionar, así textualmente, que Julián se volvió a lesionar mientras estaba bajo supervisión en el Bournemouth, dueño de los derechos federativos del propio jugador mexicano. Y dice, fue un verdadero golpe, me acabo de enterar el día de hoy, no creo que lo veamos en lo que resta de la temporada, señaló el estratega. Araujo padece una distensión en el cuádriceps derecho. Y bueno, entonces sería Julián Araujo, se va a unir a otras bajas como la de Luis Ángel Malagón, que también ya quedó fuera, y hay que esperar otro tipo de elementos como Marcel Ruiz, quien aparentemente estaba descartado, pero está acelerando la recuperación y podría volver antes de que finalice el torneo en la Liga MX. Ya que hablamos del torneo mexicano de la primera división, el día de hoy dos encuentros en el arranque de la fecha 14 de la primera división. Puebla contra León, 7 de la noche en el Estadio Cuauhtémoc, y después Bravos contra Xolos a las 9 de la noche en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Mañana hay duelos entre equipos de Jalisco contra los norteños. En primera instancia a las 5 de la tarde, Tigres estará recibiendo a las Chivas. De hecho, el Guadalajara hoy entrenó en Verde Valle y ya en unos momentos más estará viajando a territorio norteño para afrontar el compromiso de mañana frente al conjunto de los Tigres. Mañana a las 7 de la noche en el Estadio Jalisco, Atlas recibe a Rayados del Monterrey en el segundo encuentro entre estas dos entidades. El partido representa mucho para Monterrey porque si pierde, aguas, se podrá quedar sin liguilla. En cambio, el Atlas busca como de lugar clasificar a la liguilla también. Entonces, vaya duelo los que se vienen. Tigres contra Guadalajara y Atlas frente a Rayados del Monterrey. En unas horas más llegará a Guadalajara el equipo rayado. Y bueno, cambiamos de tema. Vámonos con béisbol de grandes ligas porque el salario promedio aumentó un 3.4% en el Opening Day, alcanzando un récord de 5.34 millones de dólares en sueldo por jugador. Los Mets encabezaron el mayor gasto al inicio de la temporada por cuarto año consecutivo. 352.2 millones de dólares gastó el equipo de los Mets. y tienen al pelotero mejor pagado, que es el jardinero Juan Soto, con un sueldazo de 61.9 millones de dólares por temporada. Y bueno, y la última, y nos vamos, Richard, mencionarte que los 49 de San Francisco acordaron un contrato de un año con el ala defensiva, agente libre, Cam Sample, jugador de rotación por 4 años con los Bengalíes de Cincinnati, con los que estuvo en 14 juegos la temporada pasada de la NFL, con 2 capturas y 17 tacleadas. Es decir, no es un jugador titular indiscutible, pero sí va a apoyar muchísimo a este conjunto precisamente de los 49. Richard, lo que tengo en los deportes, gracias. Muy buenas tardes.
En Martín, te lo agradezco mucho. Ahí vamos. Enseguida la pausa comercial y al regreso más información. La refinería Dos Bocas vuelve a ser noticia. Arturo García Caudillo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer se registró un incendio, ahora sí ya no tuvieron pretexto para decir que había sido en la periferia. No, el incendio ocurrió adentro de la refinería, en uno de los almacenes, donde se guarda, dicen, lo que resulta después de la refinación, después de sacar los combustibles, básicamente las gasolinas y el diésel. Bueno, lo que queda de eso es el almacén que se incendió, y esto, pues todavía no saben las causas. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que muy probablemente sea por lo caliente que sale el producto. Escuchemos a la titular del Ejecutivo Federal.
El día de ayer todavía estaba por determinarse la causa, probablemente es la temperatura a la que sale el coque de la coquizadora. La planta de Dos Bocas o la refinería de Dos Bocas produce mucho coque. ¿Qué es el coque? Es el producto final de la refinación. Se produce gasolina, se produce diésel de bajo contenido de azufre y se producen otros derivados. Y también, pues digamos, lo que sobra ya es el coque. Ese coque es sólido, es como polvo de petróleo, vamos a ponerlo así, ya del petróleo que queda de la refinación, o del producto de petróleo que queda de la refinación, pero está almacenado en una zona. Ahí donde está almacenado, justo el que estaba saliendo de la coquizadora, el primer almacén de coque, ahí es donde se presenta este incendio, que fue controlado realmente en 2 horas, 2 horas y media. De inmediato llegaron todos los servicios de emergencia, que están muy bien preparados, el propio Pemex, Secretaría de Marina, que es quien resguarda la refinería Dos Bocas, y también llegó posteriormente personal de defensa para poder ayudar, y siempre estuvo atento el gobierno del estado, el gobernador May. Se controló, no tiene daños la refinería y afortunadamente tampoco hay lesionados ni mayores afectaciones humanas. Y la causa, se dirigió para allá el director de Pemex, y el director de Pemex Transformación, junto con el gerente de la planta, para poder pues hacer una primera revisión de cuáles pudieron haber sido las causas, con un análisis técnico para poderlo informar.
Diría, ya saben quién, que se trató de un complot. Esperemos que ya las cosas se den bien con esta refinería, después de tanto tiempo y de tanto gasto que ha habido con ella. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Y no deja de ser noticia. Arturo, gracias.
Al contrario, un abrazo y magnífico fin de semana.
Excelente fin de semana también para usted, Arturo García Caudillo, en la capital del país. Muchas gracias, Arturo, descansa. Y bueno, tenemos más participación de parte de nuestros radioescuchas. Antes, otra nota también de carácter nacional y que tiene que ver con otro de estos integrantes de la política mexicana que se convierten, luego de sus gestiones, pues prácticamente en personajes impresentables. Es el caso del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el exmandatario michoacano cuenta con una ficha roja de la Interpol, lo que permite su localización y posible detención a nivel internacional. La mandataria indicó que el exfuncionario mantiene vigente una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República, que lo investiga por delitos como peculado, administración fraudulenta y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las autoridades estatales han señalado que habría salido del país con apoyo del cártel Jalisco Nueva Generación. Hoy ya lo buscan en decenas y decenas de países a través de la intervención, de la participación de la Interpol. Tenemos ahora sí participación de nuestros radioescuchas. Muchas gracias por estarnos acompañando en esta emisión. Dice Ezequiel Ortiz, escucha este programa y quiere hacer a través de WhatsApp el siguiente comentario. Dice Ezequiel, al menos así lo percibe, que les da mucho gusto cuando hay desgracias. ¿Verdad que sí les da mucho gusto, como que dicen, ahora sí para tener que hablar mal del gobierno, ¿verdad? En lugar de preocuparnos, les da un gusto tremendo, como el que me acaba de marcar ahorita. No, pues no sé quién habló, pues yo no contesté. ¿O se referirá a Arturo? No lo sé. Ahora sí la presidenta no va a decir otra cosa, fue dentro, ahora sí que... Qué suave, dice Ezequiel Ortiz. Bueno, pues ahí está su opinión. Imagínese la bajeza que debería uno tener para alegrarse de las tragedias y de las desgracias. No, don Ezequiel, súbale a la estatura de miras. Por Dios, es un despropósito pensar que alguien espera que le vaya bien, que le vaya mal a México, que surjan tragedias, que haya desgracias. Pues simplemente se consigna lo que está ocurriendo. Y la puntualización que hace Arturo García Caudillo respecto al tema de este percance en la refinería es que el que se registró hace apenas algunos días... Para pronto salieron a decir, no fue adentro y no tuvo nada que ver con la refinería, aunque no terminaron de aclararlo del todo. El incendio en esta ocasión, pues irrebatiblemente fue en las instalaciones de Petróleos Mexicanos, pero de ninguna manera podría suponerse que a alguien sano le pueda resultar motivo de festín una tragedia y un incendio como este del que le estamos platicando. Creo, me parece, don Ezequiel, que su percepción está absolutamente equivocada, pero pues, ¿ca quién? Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado, le deseo que tenga un excelente fin de semana, descanse, pásela bien, y por aquí nos reencontramos el próximo lunes, al filo de las 12:30, con más noticias.